A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Bienvenidos, queridos amigos, un cordial saludo a este nuevo espacio de A su imagen. Siguiendo con quién es el sujeto de la experiencia mística, hoy vamos a hablar de los sentidos. Les recuerdo que en el programa anterior habíamos hablado de los movimientos del Espíritu Santo en el alma. Hoy vamos a hablar de los sentidos. En primer lugar, de los sentidos externos. ¿Qué son los sentidos? ¿Y por qué esta necesidad de abnegarlos? Porque aquí vamos a la necesidad de abnegarlos para vaciarnos y que el Señor pueda crecer en nosotros. Los que nos abren a la experiencia, estos son los sentidos, ¿no? A través de los sentidos entramos en contacto con el ambiente que nos rodea, con el mundo externo en el que estamos inmersos. De este modo, pues permite satisfacer las necesidades más elementales propias del sustento, defensa, al tiempo que promueve la relación y la interacción con las cosas, los que nos ponen en contacto con la realidad y los que permiten, como decía Santo Tomás, pues que formemos la imagen de las cosas que luego se transforma en conocimiento. Bien, la relación entre la persona y el ambiente que pasa a través de los sentidos es en cualquier caso una relación compleja por parte de la persona porque imprime el sello de su intencionalidad en todo con lo que entra en contacto y por otra también es invadida desde fuera, es decir, por aquello que nos viene desde fuera y es invadida nuestra interioridad, invadida en el sentido de que percibimos la realidad y la asumimos desde dentro. Los sentidos son al mismo tiempo la base de una actividad libre y capaz de producir también la vida interior. De por sí, los sentidos no tienen por qué entorpecer el desarrollo de la gracia. Nos la ha dado el Señor. Son verdaderas bendiciones. Nos ayudan a percibir la grandeza y la belleza del Dios creador. Somos seres en relación. Nos ayudan a interactuar con los demás, a entender lo exterior, a entender el mundo, las cosas que se nos han dado y que, al fin y al cabo, son salidas de sus preciosas manos y percibidas por nosotros. Así debe de ser, como don, como regalo. Otra cosa, y a esto es a lo que vamos, es la necesidad de una ascesis de los sentidos para ordenarlos a Dios y para poder más acoger a nuestro Señor. Bien, pues vamos a entrar entonces con esta cuestión, es decir, la abnegación de cada sentido. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por todo, pues entra de todo por estas ventanas que son los sentidos. Nosotros mismos, desde nuestra decisión libre, hemos optado por Cristo y también desde esta decisión libre elegimos en la medida de lo posible, porque tenemos una, como ya sabemos, una libertad ilimitada, sino en la medida de nuestra conciencia, de nuestra entrega a Dios, del proceso espiritual, lo que realmente podemos optar por ver o por no ver, por acoger o por no acoger. Bueno, voy a poner ejemplos que se va a entender mucho mejor. El sentido de la vista. ¿Qué ocurre? Todo lo que nos entra por el sentido de la vista nos llega a través de imágenes de todo tipo. Es necesario negar las imágenes que nos pueden llevar, muchas de ellas, al pecado, de la televisión, de las revistas, de lo que nos entra. Y esto hacerlo no por decir, venga, voy a reprimirme, esto, entonces la vida cristiana es una represión. No, no, ni represión ni miedo. Desde la sonrisa, desde el sentido del humor, frente a este mundo que nos bombardea, del que no nos asustamos, pero del que somos conscientes que, bueno, que ahí está, que son cosas del mundo que no nos hacen bien y por eso queremos ordenarlas. Es decir, por una parte, captar la belleza de las cosas, sabiendo que está, pero por otra parte, filtrar lo que no nos lleva a Dios. Por ejemplo, en cuanto al sexo, la pornografía, las imágenes de televisión que tienen que ver con la violencia. No es cerrar los ojos para meternos en una urna de cristal, sino saber qué es lo que no nos hace bien y evitar estas cosas. Y esta ascesis nos llevará muchas veces a una fortaleza interior, cuando se va generando en nosotros como un hábito y cuando a veces no lo podemos evitar, porque efectivamente en este mundo nos entra como un bombardeo y a veces hay cosas que no puedes evitar, pues ahí está la fortaleza interior que Dios nos va poniendo para que estas imágenes pues no nos afecten, no nos afecten. El sentido del gusto, pues es normal disfrutar de una buena comida, ¿verdad? Por eso el Señor nos pone el sentido del gusto. Pero otra cosa es pues inflarse desmesuradamente, vivir a golpe de placer o a golpe de gusto. Esto es como vivir a golpe de lo que me apetece y de lo que no me apetece, que como vemos no es un criterio muy evangélico de actuación. Por eso incluso es bueno, entre otras cosas, abnegar el sentido del gusto también. Hacemos ayuno, bueno, pues voy a abnegar el chocolate en esta cuaresma, eso es algo que a lo mejor nos sale a hacer a los forofos del chocolate, pero podemos también hacer otro tipo de cosas así, pero creo que ayudan, que entregamos de esta manera el sentido del gusto y esto también va propiciando una mayor entrega al Señor. Siempre es gracia, ¿vale? La gracia va por delante y sin agobios. Lo que podamos poner, eso poquito, es lo que ponemos, pero debemos de ponerlo. El sentido del oído. ¿Qué hace el sentido del oído? Pues nos hace captar también la presencia de Dios en las cosas. Una música ungida nos eleva, eleva el espíritu, eleva nuestro entendimiento al Señor. Y sabemos que es uno de los sentidos más importantes para relacionarnos de los demás, porque las personas que no tienen este sentido pues tienden a la susceptibilidad, porque puede generar aislamiento. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer una tesis de este sentido? Las noticias que nos llevan a tener malos sentimientos, pues vamos a evitarlas. Las conversaciones, esto nos entra por el oído, que corresponden a críticas, a malas lenguas, que tanto mal nos hacen, pues vamos a pararlas en seco o denunciarlas proféticamente para no dejar ir adelante a esta acción de diablo, porque eso es la acción del mal y del demonio. Pues no dejarlas ir adelante y evitar y denunciar en este sentido. El olfato, otro de los sentidos, también nos da mucha información sobre las cosas y cuando no alcanza el sentido de la vista, pues nos llega el sentido del olfato. Es bueno desarrollar este sentido también. Oler el perfume de las flores, en este caso creo que la negación puede ser más fácil, puesto que es menos frecuente regodearse en buenos olores, simplemente los percibimos. Pero bueno, también puede pasarnos que lo que hacemos con el olor pues es ya llegar al punto de la apetencia, ¿no? Hay drogas que se inspiran por el olfato, pues ya estamos en este caso también utilizando este sentido, no en orden al Señor. El sentido del tacto está muy relacionado con el afecto y la sexualidad, pero también en este ámbito, puesto que está relacionado con la ternura. Cuando portamos a un bebé en los brazos, pues nos está llegando sentimientos de ternura y hay una comunicación que te lleva a proteger a ese niño que portas. Cuando nos queremos comunicar sentimientos de apoyo, podemos dar la mano a una persona o dar un toque en el hombro o en la cabeza. Claro que sí, son manifestaciones limpias y hermosas de cariño, de cercanía. La violencia, por el contrario, puede ser también expresada, ya sabéis, pues por puñetazos u otras manifestaciones. Así vemos cómo puede ser utilizado también el sentido de tacto en sentido inverso. En todo caso, muestra una fuerte comunicación. Utilizar el tacto para hacer el bien, para mostrar la bondad de Dios. Persona que atiende a un enfermo, que cuida, que cura las chagas de un enfermo, o la ordenación de toda nuestra sexualidad tal como Dios quiere, ayuda mucho a utilizar bien el sentido del tacto y a mostrar los afectos con mesura y limpieza. Es decir, cualquier toque que sea para mostrar cercanía y afecto, para mostrar el amor de Dios desinteresado, que no utiliza al otro como un objeto de placer, sino que le dice, eres amado por Dios infinitamente, y yo deseo servirte, y aquí estoy, es decir, no para usarte, no para utilizarte, en busca de mi placer, no, sino para servirte. A demostrar todas estas manifestaciones, ¿no? También en una relación de noviazgo matrimonial, llevado a otro nivel, que el de las relaciones cotidianas. Claro, son niveles diferentes. Una relación con un compañero, una relación con un hermano de comunidad, con un vecino. Cada situación requiere también una manifestación diferente. Digo que los sentidos en una relación de noviazgo o matrimonial también han de estar orientados al Señor y también han de estar orientados al amor, a la entrega, una caricia, un beso, el acto conyugal, que busquemos siempre la entrega y el amor reconociendo nuestras limitaciones en todo esto. Pero este es nuestro deseo y a ello hemos de tender a que estas manifestaciones cada vez sean más desde la limpieza, el desinterés, la entrega y la manifestación del amor. La mirada también, el sentido de la vista, tiene mucho que decir en todo este campo. En cualquier caso, queridos oyentes, hemos de ser conscientes de que es necesaria esta abnegación de los sentidos. Porque si conociéramos lo grande que es el amor de Dios, realmente nos postraríamos, haríamos una acción cada vez más fuerte por el Señor y una entrega más grande a su gracia.
Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. De vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño, cómo te sueño, pensarías más en mí. Thank you.
Estamos, queridos oyentes, en el programa A su imagen, viendo la abnegación de los sentidos. Hemos dado alguna pauta para entender cómo poder abnegarlos y ahora vamos a ver las consecuencias de esta abnegación. Tengamos en cuenta que el hombre exterior está remitido a un mundo sensible dominado precisamente por los sentidos. Para vivir el don del espíritu necesitamos esta abnegación, para ir más allá de la misma razón. San Gregorio de Nisa compara al hombre con una fortaleza cuyas cinco puertas son los cinco sentidos y han de ser estos cinco sentidos, estas cinco puertas, cuidadosamente vigiladas para impedir las incursiones del enemigo. Si este, en efecto, encuentra en nosotros complicidad, pues nuestra vida acaba siendo sometida a todo tipo de tentaciones. Es necesario entonces esta ascesis, cuya misión pues es mantener libre el corazón y orientarlo a Cristo, que es el único que merece ser amado, quiero decir, totalmente. También las personas merecen ser amadas en Cristo. De este modo, reunifica la vida en torno al amor de Dios, y no en torno al desprecio del mundo, sino amar el mundo en torno a, en relación a Dios. Una vez más, que esta ascesis tiene sentido y edificada siempre y continuamente en el amor. El carácter positivo de esta actitud se manifiesta así en la ascesis no como un acto de represión, sino como un acto de libertad. El amor pleno exige el pleno desprendimiento. Introducirnos en la comunión y la configuración con Cristo, en este sentir con Cristo, porque hemos vaciado nuestros sentidos para escuchar el latido del corazón de Cristo. Entonces podremos experimentar esta experiencia de Dios en nosotros. Y esto, además, nos da un poder gustar de las cosas del mundo de una forma única, desprendidos de ellas, sin que nos afecte lo que va cargado de pecado y gustando y gozando de todo lo bueno. O sea, no nos alejamos del mundo, sino que vemos y vivimos en el mundo de otra manera, con el sentir de Cristo. Es como si Cristo nos diera sus sentidos para captar la realidad de todo lo que nos rodea como Él la capta. La comunión con el misterio divino se revela aquí, incluyendo una luminosa paz con uno mismo y una gozosa armonía con el mundo. En fin, querido hermano, hoy hemos hecho referencia a San Gregorio de Nisa, que fue un gran teólogo, asceta y autor espiritual, considerado además como uno de los grandes maestros del Oriente cristiano. Vamos a ver algo de su aportación a nivel de la experiencia espiritual y de su vida. Se ignora la fecha exacta del nacimiento de San Gregorio de Nisa, sin embargo, se calcula que debió de ser hacia el 335. Nació en el Ponto, en Cesarea de Capadocia, en la región del Asia Menor, en el territorio de la actual Turquía. De familia profundamente cristiana, alrededor del año 371 es ordenado obispo de una pequeña población de Nisa, un gran defensor de la fe, defendiendo el cristianismo de la herejía arriana. Ya sabemos que esta herejía decía que Jesús era hijo de Dios, pero no era consustancial al Padre, sino que debía considerarse como criatura enviada para cumplir las promesas del Padre, es decir, que no era Dios sino una simple criatura. San Gregorio de Nisa atacó esta herejía en el Concilio de Constantinopla del 381, usando para ello como base la filosofía platónica y afirmando que Dios es tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Según Gregorio de Nisa, la unión de las dos naturalezas en Cristo es tan fuerte que se puede hablar tranquilamente de un hombre que fue crucificado y que realmente es Dios. También defendió la capacidad natural del hombre de conocer a Dios. Fueron muchas las obras de exégesis por las que destaca este autor, pero voy a señalar, en el ámbito de la mística, la vida de Moisés. Es considerada por los especialistas como uno de los primeros tratados sistemáticos de la espiritualidad cristiana. En ella se propone un camino de perfección en tres etapas, a cada una de las cuales asigna una imagen significativa de la experiencia religiosa de Moisés: la zarza ardiente, la nube y la tiniebla. En estas tres etapas manifiesta no solo el dinamismo de la vida espiritual, sino también su carácter progresivo, hasta el punto de que hay autores pues, que han seguido este modelo de la vida de Moisés, de San Gregorio de Nisa, entre ellos Dionisio Areopagita, y que también habla de tres vías, purgativa, iluminativa y unitiva, que tanto ha quedado en la tradición espiritual clásica de lo que significa el camino espiritual, ¿no? Una etapa primera donde hay una etapa de purificación, una etapa segunda de iluminación y ya una etapa unitiva donde Dios está más en el alma y el alma unida más profundamente a Dios, que es la etapa de los principiantes, de los aprovechados y de los perfectos, también como se ha llamado en la teología clásica. Moisés se ha terminado así convirtiendo en el prototipo del verdadero seguidor de Jesús, pues su avance por el camino de la santidad pues le ha llevado a llamarse amigo de Dios. En fin, os voy a leer, queridos oyentes, unas palabras de San Gregorio de Nisa. A pesar de todo esto, un hombre tan grande, tan sublime, se refiere a Moisés, que había tenido tales experiencias y a través de tales peldaños había ascendido hasta Dios, no había saciado su deseo de poseer siempre más y suplicó a Dios poder verlo cara a cara. No obstante, ni el hablarle a Dios como un amigo, ni el diálogo con Dios cara a cara pueden frenar su deseo de realidades cada vez más elevadas. Y dice, si he hallado gracia ante ti, revélate a mí, de modo que pueda conocerte. Y aquel que le había prometido que le concedería la gracia perdida, el que había dicho yo te he conocido por encima de todos, pasa por su lado, al lado de Moisés, que estaba en el lugar divino, en la piedra, cubierto por la mano de Dios, de modo que apenas pudo ver su espalda cuando hubo pasado. Va mostrando así Gregorio de Nisa esta intimidad de Moisés con Dios y de Dios con Moisés y de este progreso, mostrando como un camino místico a través de este gran personaje del Antiguo Testamento. En el pensamiento de San Gregorio de Nisa hay definitivamente un círculo fuertemente dinámico. El hombre deseoso de alcanzar la plena participación en la naturaleza misma de Dios busca en lo que perciben los sentidos el impulso hacia un deseo más alto, el cual una vez satisfecho se convierte en un nuevo impulso para ir más allá hasta alcanzar esa oscura tiniebla en la que habita Dios y en la que el alma, como dice en su homilía 11 sobre el cantar de los cantares, dejando las cosas que están abajo, penetra en lo íntimo del conocimiento de Dios, rodeada por todas partes por la tiniebla divina, en la cual, quedando fuera todo lo que aparece y es comprensible, queda reservado a su contemplación únicamente lo que es invisible e incomprensible, aquello en lo que habita Dios, como dice la Escritura. Moisés entró en la tiniebla en la que se encontraba Dios. Queridos oyentes de Radio María, ¿estás dispuesto a entrar en esta espesura de Dios, en esta tiniebla de Dios, como tan bellamente lo expresa San Gregorio de Nisa? ¿Estás dispuesto a negar tus sentidos? No quedarás defraudado. Vacíate de todo lo que no es Dios. Y entonces mirarás con los ojos de Cristo, acariciarás con las manos de Cristo, olerás el perfume de Cristo, gustarás el cuerpo de Cristo, oirás la melodía de Cristo en medio del mundo. Me despido así, queridos oyentes, de todos ustedes. Y ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo @radiomaria.es. Hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno. Santo, al altar de bronce, Señor.
por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame a lugar santísimo, por la sangre.